Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Muy buen día para todos. Bien llegados, Mua Inti, a este su programa Paz de Selva Verde. Hoy es un nuevo día para ser felices. No esperemos que nos den, vamos a dar. En el día de hoy estamos muy bien acompañados. Tenemos nuevamente al doctor Dagoberto Carrillo, un ser muy especial y especializado en la familia. Muy buen día para todos. Muy buen día, doctor Dagoberto.
Muy buen día. Para hoy creo que vamos a hablar en torno a algo que antes, hace unas semanas, nos había quedado interrumpido. ¿Cuál es la educación de los hijos?
Sí, porque la educación es base para todo en la vida. La educación nace dentro del hogar. Y esto nace con base al cariño, la comprensión, la caridad y ciento de virtudes, que esto hace que se volquen dentro del mismo hogar, y depende cómo se den, cómo lo transmitan, pues va a ser una familia buena, regular, amada. Recordemos que una de las grandes metas de la pareja cuando forma un organismo o una sociedad es superar la educación, y que cada uno de los que conforman esta sociedad alcancen metas, sobre todo en lo moral, en los valores morales, los que nos llegan y nos acercan a Dios. Por eso es muy rico tenerlo de nuevo aquí, doctor, porque su merced, con tantos conocimientos que Dios le ha puesto, le va a ayudar a todos nuestros oyentes para que tengan una mejor visión acerca de la educación de los hijos. Porque no es lo mismo educar a un niño que educar a un adolescente o referirse a un adulto. Entonces su merced nos va a hablar de esto.
En una conversación anterior que hemos tenido a través de estas mismas ondas, habíamos hablado de cómo prepararse para inclusive concebir un hijo, el periodo de gestación y el nacimiento. Hoy quiero hacer referencia a una primera etapa de la vida que es muy importante. Desde el instante en que una criatura nace hasta prácticamente la primera infancia, que son los 7 años, aun cuando hay una etapa muy importante ahí, que es el momento en el cual se cierra la fontanela, lo que se conoce como la mollera. Vamos a ver con el transcurso de la disertación por qué es tan importante hablar de este momento, este fenómeno, que marca una etapa muy especial en los niños. A ver, es tan importante que hablemos de ello por cuanto, así como un árbol, se le va dando la configuración, la estructura desde pequeñito. Si se vuelve torcido, después ya las ramas no se enderezan. Si se le da una forma, esa va adquiriendo esa contextura derecha o la que uno le vaya dando. Un niño, los primeros 7 años, o heliocrones, como le decimos aquí, de su vida, es una etapa en la cual marca definitivamente su personalidad y muchos de los genes que van a formar su vida por siempre. Se habla y se dice que el signo zodiacal de las personas en el momento de nacer le marca la vida. No vamos a hablar aquí tanto de signos zodiacales, pero sí queremos decirle algo, empezando por ahí. ¿Por qué le marca tanto el momento del nacimiento? Porque es en ese instante, con el primer hálito de vida, de respiración que la criatura recibe, no solamente recibe un hálito de vida, no solamente una primera respiración, con ello va a marcarle su existencia. Es la primera impresión que va a quedar fija por toda la vida. Las impresiones, lo que hay alrededor, por eso lo de la vibración que hay alrededor en ese momento de un signo zodiacal puede marcarle los estribos psicológicos de esa criatura. Pero como les digo, yo no voy a linear por ese sendero, sino por otro. ¿Cuál es el de la formación? Lo que se puede escribir. Así como se tiene, cuando se tira un concreto, está liso y puede uno escribir en él, o se tiene una tabla de barro que está recién amasado y se puede escribir en él, y posteriormente, en la medida que se va pasando el tiempo, se va solidificando, y lo que se escribió, después uno se sorprende, porque ¿cómo fue para escribir esto que ya es terriblemente sólido y no se puede modificar? O para modificar es muy difícil. De igual manera es una criaturita. Una criaturita que al principio es fácilmente moldeable. De hecho, es cierto que nosotros traemos genes producto de nuestros padres. Ya habíamos hablado en la clase anterior que desde la concepción una pareja debiera prepararse, ojalá 2 años antes de concebir un hijo. Luego su gestación, hablamos de ello, y luego su nacimiento. Pero bueno, ya estamos en el proceso del momento de nacer. Se recomienda de forma fundamental que lo primero que recibe el niño cuando nace es, hay un calostrico. Antes del calostro, la madre emite una gotita como cristalina. Esa gotita de leche, que no es leche, sino es un líquido, les cuento que ese es la vacuna contra todas las enfermedades. Ahí no necesitan que TBC, que la múltiple, que nada de esas vacunas necesitan, si han tenido el cuidado de que el niño succione esa gotita. Es una vacuna contra todas las enfermedades, porque la madre en su sabiduría, en los cielos en su sabiduría, proveyeron a la criatura, a los seres, a las madres, de esa preparación para los hijos, y para que sepan la leche del niño, el sabor de la leche va cambiando, y los nutrientes, los componentes también, porque la naturaleza en su sabiduría va haciendo que esa madre vaya produciendo. Hay una resonancia muy grande entre la madre y el niño, de tal manera que son una sola cosa, una misma cosa en ese instante. El campo vital de la madre está unificado con el campo vital del niño. Entonces, por ende, la madre receptúa y recibe la misma vibración del niño, del bebé, y produce los alimentos que más él requiere. Por ende, entre más leche materna se le dé a una criatura, mucho mejor alimentado va a ser hacia un futuro, porque la leche es acorde a los requerimientos de la salud, y no solo físicos, sino también psíquicos, también anímicos. La madre puede, a través de la misma leche, alimentar o alicertar al niño, o sea, darle algo que le suba espiritualmente o que lo descienda. Una madre así tiene que evitar las rabias, los desaires, las cosas malsanas, para que pueda su leche alimentar al niño de la mejor manera. Siguiendo con este tema, del instante de nacer sería conveniente tener jalea real de la mejor calidad, endulzada con miel de abejas, de tal manera que por su boca, después de succionar la leche que les he dicho, o antecitos de que si no se produce, sea lo que sea, como fuere, pueden ser cualquiera las dos, la leche o esta jalea, sea lo primero que toquen los labios de la criatura. ¿Por qué? Porque estos alimentos, este tipo de alicierto o alimento, como se llama comúnmente, al tocar las papilas gustativas de la lengua y del órgano, el, todo lo que es el sentido del gusto, da una activación a las neuronas y a todo el sistema pensante y senciente, y le hace un despertar a la vida, un despertar de tal manera que es un despertar dulce. Es como que le estamos dando la bien llegada a la vida con las mejores formas y los mejores alimentos. Y como les decía, ese primer instante de la vida es fundamental, fundamental en el sentido de que le marca por siempre, para bien o para mal. Por esa razón, se les recomienda ese instante de esta manera. Con el dormir de los días, al niño hay que activarlo, incentivarlo mucho, hay que hablarle, y hay que, pero no hablarle como el que le habla a un imbécil, o sea, a medias lenguas, no, hablarle con cariño, a la altura del niño, pero irlo a sentir que el niño está bien. No se debe separar de la madre, el niño debe reposar con la madre. Es una recomendación que el padre esté cerca, si es factible, pero el padre no es bueno que repose con él, por lo más con los primeros 40 días que repose con ellos. Debe estar cerca, sí, claro, pero no en el mismo lugar. Una recomendación muy grande que se les hace, alguna vez tratando a un paciente, nos dábamos cuenta que la madre, el niño rechazaba, una criaturita, una bebecita, rechazaba el seno de la madre. Le hicimos un tratamiento de sensoterapia, con el cual se trabaja con, se elabora con colores y con rayado. Encontramos un color rojo profundo a la altura de los senos de la madre. Cuando lo movilizamos hacia otra parte del cuerpo, hacia la altura de su sexo, apareció un verde en sus senos, y el niño se pegó ahí instantáneamente. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué aparece el rojo y por qué el verde? Por una razón muy sencilla, porque de pronto el padre se prendió a los senos de la, estaba buscando a la mujer como mujer, siendo que en ese instante ella era más madre que mujer. O sea, uno como hombre es el llamado a respetar esos espacios, porque en ese instante la madre está ocupada en el proceso de gestación y de formación, de crianza de un bebé, de un nuevo ser, no tanto como mujer. En ese momento, como mujer compañera sexualmente de un hombre, no es recomendable en ese instante que el hombre use a la mujer como tal, como mujer, porque hay una confrontación de fuerzas y se le está llevando al seno unas energías, un tipo de energías que no son propias las que mueve el bebé, la criaturita en ese momento, y por esa razón eso le puede afectar la psiquis de la criaturita, puede afectarla su salud física, su salud espiritual, su salud emocional. Hay que permitir que la criaturita se adapte. Lo ideal fuera que ya la relación como pareja fuera mínimo 7 meses después de haber nacido la criatura. Empero, como estamos en un mundo en el cual las carnes son débiles, eso sí les digo, respeten por lo más los primeros 66 días, los 40 y sobre todo los primeros 40 días, es imprescindible, es importantísimo que se respete ese templo llamado mujer, porque en ese momento es más madre que mujer.
¿Qué pasa, doctor, cuando una madre le da de su alimento o de su seno a otro niño? Ya sea porque la otra madre no le puede dar porque tenga fiebre o por algún exige de salud, o porque simplemente la mamá en esos momentos no está al lado del pequeñín, y entonces la otra madre puede ayudarle, le da de su pecho.
Bueno, yo no voy a decir si las cosas son malas o son buenas. Solamente vamos a hablar de lo que pasa. Entonces, ya las circunstancias, habrá momentos en los cuales no es recomendable eso y habrá momentos en los cuales sí lo es. Ya cada quien, basado en lo que vamos a hablar, tomará criterios y tomará decisiones. Si por ejemplo es una mujer, bueno, en este momento, en el instante en el cual se da, recordemos lo que decía hace un instante, que no solamente se le dan nutrientes, una leche nutriente física, sino también se dan atributos de lo que la madre tiene. Lo que la madre es, lo que la madre siente, lo que la madre piensa, se le están entregando a esa criatura. Entonces, por ejemplo, si es una señora muy densa, muy pesada, muy grosera, muy sucia, a la criaturita le estarán dando eso. Entonces, si es una señora buena gente, noble, amable, de grandes cualidades, eso también se está, además de los nutrientes físicos. Sépase que, por ejemplo, cuando uno quiere purgar a un niño, un bebecito que tiene estreñimiento, no hay que purgarlo a él, purgue la mamá. Que al purgar la mamá, a través de la leche, se le dan esas cosas. Es algo sorprendente. Miren algo como esto. Una señora embarazada comió mucho ají. Había dado a luz, comió mucho picante ají y se llenó el cuerpo, ella le dio prurito, o sea, escozor, picazón. Y la criaturita se llenó de ronchas. O sea, ¿por qué? Porque se transmitieron estas cosas a través de la leche para la criatura. La leche de nosotros que comemos de vaca, Dios bendiga a esos animalitos que nos están dando, son la segunda mamá de la naturaleza, pero una verdad es una verdad. Los niños que, ¿qué es lo que tiene la leche de la vaca? Vacuna contra la brucelosis, contra todas las enfermedades propias del ganado vacuno, ¿ya?
Claro que sí.
Entonces en este caso se recibe, porque el seno de esa madre está proyectado para esa criaturita. Entonces, es como, digamos que en un momento dado puede ser como una medida para el momento, pero no es lo más recomendable. Si el niño, en lugar de que aguante hambre, se le puede dar ese tipo de nutrición, adelante. Pero sépase que de lo que es lo que se le está entregando. Está entregando todos los atributos que esa señora tiene. ¿Ya?
Sí, es algo como para discernir. Si ya no hay otro remedio que hacer, pues se le da. De lo contrario, como se dice, cada especie, o sea, cada mamá con su bebé, porque lo que ahí le está transmitiendo sus energías, no solo el alimento físico, sino también el mental, el psíquico, el del alma, que es el más importante, el que le va a servir para ser una persona útil y feliz en última instancia, porque eso depende la felicidad de nuestros pequeños.
Una recomendación que hacemos, que no recuerdo si en el programa anterior habíamos hablado de ello, pero no le hace, volvemos a retomar ese punto. Es muy, pero muy importante recomendarles que el niño no lo alce todo el mundo, el bebecito. Es una criaturita muy tierna todavía en formación y es una esponjita que recoge todas las cosas alrededor. Yo creo que las madres, especialmente nuestras campesinas, saben más que ahora la entelequia de las ciudades hace que sean muy ilustradas y terminan siendo muy ignorantes las personas. Pero nuestro acendro campesino conserva unas culturas muy especiales, a saber como esta, de que un niño cuando lo alzan un bebecito se puede ganar un pujo, especialmente si la mujer está menstruando. ¿Qué es el pujo? Es una enfermedad muy maluca para los niños, o el mal de ojo, que ya les explicaré qué es el mal de ojo, que también se da. Así es que hay que no ha tenido una explicación tal vez científica, pero la tiene. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el pujo. Esta enfermedad, el niño se estriñe, el niño sufre un colapso en su cuerpito. ¿Por qué? Porque la mamá, la señora, la mujer que lo alzó, tenía en ese instante la menstruación y estaba expulsando negatividades. Todo su cuerpo está expulsando negatividades en ese momento. Entonces el niño recoge esas negatividades. Y al recoger esas negatividades, su cuerpito se resiente y se enferma.
Claro, se ataca el niño, como él no tiene un medio de una vez ir eliminando estas energías, se le quedan en su cuerpo.
Es correcto. Es correcto, y eso es la recomendación grande, es que no se permita alzar al niño de todo el mundo, sino a las personas muy allegadas, y en especial de ninguna mujer que esté en ese momento menstruando. No se debe hacer eso. Hay seres que tienen un mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? Gente que por alguna razón en la vida, no entramos a juzgar ahora, su energía a nivel de ojos es muy cargada, muy densa, muy pesada. Para ellos también, dentro de este ciclo, podemos recomendarles ciertos ejercicios que más adelante lo haremos, para sacarse ese problema y cambiarlo. Pero, si una criaturita la ve o la alza, una persona con mal de ojo, que tenga ese problema, puede darles unas reacciones muy, muy duras. Por ejemplo, la cabecita se le puede llenar de unos tulundrones, unos granos, unas protuberancias infecciosas. Algo que parece gastroenteritis, que en muchas criaturas se les da, se les puede dar a nivel de estómago, y hay un curso verde, y la criaturita, muchos pueden hasta morir de ello. ¿Qué hay que hacer para sacarle el mal de ojo a una criatura? Son varias recomendaciones que hay que hacer. La primera, obviamente, que una persona de estas no mire una criatura de estas. La otra, hay unos, así parezca raro, pero hay unos azabaches, no los plásticos, eso no sirve para nada. Los azabaches esos que venden los indígenas, unos negros que vienen del monte, esos son los porque captan y reciben esto. Esto es como prevención, pero si una criaturita ya tiene esta enfermedad dentro de sí, hay que bañarla con hierbabuena, y eso sirve también para el pujo, con hierbabuena, agua de hierbabuena. Hay que bañarle todo su cuerpo desde la cabeza hacia los pies, pasando la mano por la columna vertebral hacia abajo, desde la cabeza hacia abajo, se toma la mano derecha y se coloca sobre la cabeza de la criaturita, se pasa por la nuca, bajando por la columna hasta abajo y sintiendo que uno expulsa las suciedades que allí tiene. Entonces, de esa manera, de esa forma, se va haciendo esto, extrayendo el mal de ojo que se pueda tener. Y cuando es pujo, hay que hacerlo por todas las partes del cuerpo, a través de los brazos, no solamente la columna, sino también el estómago y las piernas. Yerbabuena. Ojalá, si pueden ser yerbabuena con algo de leche, servidita en leche de vaca, y lavarle el cuerpito.
La actitud también que tenga de la madre es muy buena en ese momento, que la mamá esté pendiente de que todas esas energías le están saliendo.
Claro, ayudar la visualización, es decir, la misma mano saque, que la mano sienta que saca a través de la mano y que expulsa esto.
Sí, porque el poder de la madre es muy grande, y más cuando el niño es tan recién nacido, hay mucho más poder de la madre hacia los hijos.
Hay una ventaja muy grande en lo que tiene la madre en ese instante. Mire, es tanta la compenetración del campo vital del niño con la madre, que en ese instante, cuando el niño tiene hambre, hace que la leche fluya, salga. O sea, hay una resonancia de los dos cuerpos vitales, porque están unidos, el de la madre y el del niño, y hace que la leche fluya. Así es, yo creo que las que han sido madres saben que lo que estoy diciendo es verdad. Estando a una distancia, siente que el niño tiene hambre porque comienza a fluir la leche. Bueno, esto en cuanto a lo que es son los cuidados del bebecito.
cometa no tiene más violín chiquitín. La dejaste olvidada en un rincón grandullo. Ya no escarbas el vientre de serrín chiquitín. A tu viejo caballo de cartón grandullo. Ya no tiene bandidos el jardín chiquitín. Y tendré que alargar tu pantalón grandullo. Encontré sin querer un folletín chiquitín. En tu cuarto guardado en un cajón. Entre recuerdos imborrables se quedaba dormida mi infancia. La pubertad como una rosa me brindaba toda su fragancia. Mi pobre madre a escondidas se decía, mirando al espejo, los chicos crecen y al crecer todos los días nos hacen más viejos. Nos hacen más viejos. Y mientras tanto, dándome la bienvenida, estaba la vida. Ha empezado a sonar el cornetín chiquitín. Otras cosas reclaman tu atención grandullón. Ya te excita el aroma del jazmín chiquitín. Y sospecho saber por qué razón grandullón. Ten cuidado, no acabe en mi motín, chiquitín. Tus ingenuas urgencias de varón grandullón. Atención, tú eres parte del festín, chiquitín. Y te pueden comer el corazón. Entre los pliegues de mi alma agazapada quedó mi inocencia, como un vigía controlando la escalada de mi adolescencia. Su despertar es demasiado prematuro, decía mi madre, y sin poder disimular todo reía mi padre, y mientras tanto dándome la bienvenida, estaba la vida. Quien pudiera otra vez ser el delfín chiquitín que comienza a salir del cascarón grandullón.
navegar otra vez tu bergantín, chiquitín. Aunque sea no más de polizón.
Vamos a seguir ahora con la sección de Aprendiendo a Comer Bien, pues que es una continuación de lo que estaba hablando ahora del doctor Dagoberto Carrillo, que tiene que ver exactamente con la alimentación. En la oficina del estómago se fragua la salud de todo el cuerpo. Así que, Alcira, ¿qué tiene para hoy en Aprendiendo a Comer Bien?
En el día de hoy vamos a hablar acerca de la avena y sus beneficios nutricionales. La avena es un alimento que es muy suave y se le puede dar a los niños en sopas o también, como normalmente dicen, coladas, que es mejor decir sopas dulces. Hay sopas de sal y hay sopas dulces. ¿Por qué coladas? No es una palabra que viene de cola y la cola siempre baja. Es mejor subir, usar términos más positivos. La avena, desde la época de nuestras abuelas, se ha considerado un producto muy nutritivo por pertenecer al grupo de los cereales y aporta una gran cantidad de nutrientes y es rica en carbohidratos, vitaminas y minerales. Contrario a lo que se pensaba de la avena, que es baja en grasas y además es una excelente fuente de fibra soluble. La avena contribuye a tener una buena digestión y previene enfermedades como es el estreñimiento y el cáncer del colon. Ayuda a disminuir los niveles de colesterol y en las personas que tienen diabetes ayuda mucho a reducir los niveles de azúcar que se tienen en la sangre. Existe la falsa creencia que la avena con leche ayuda a engordar. Esto es mentira, pues es lógico que la avena, como cualquier otro alimento o alicierto, si se toma en cantidades exageradas, pues nos va a engordar. Pero de lo contrario, la avena disuelta en agua nos va a ayudar a disminuir de peso, sobre todo en el agua que es caliente, porque el solo hecho de tomar agua caliente, pues esto nos va a ayudar un poquito a disminuir la grasa en nuestro organismo. En cuanto dicen que en ayunas la avena adelgaza, es verdad, hay muchas personas, lo tengo por experiencia familiar, que se han sometido a la experiencia de tomar la avena en ayunas por periodos largos, como siempre se les ha dicho, la constancia alcanza muchos beneficios y se ha logrado, o sea que sí es verdad que la avena reduce o nos enflaquece. Entonces les vamos a recomendar que tengan en su dieta diaria tomar avena, mínimo 3 cucharadas soperas diarias. Y es muy fácil de hacerla. El refresco es muy fácil, es sino simplemente disolver la avena en agua con leche o en leche sola. Se licúa o simplemente lo mezclan con la cuchara. Esa ya tenemos el refresco. En sopa aliñamos un agua con lo que ustedes quieran, con cebolla, ajo y tomate, que es los aliños bases que se tienen. Se pica finamente papa amarilla o papa blanca y un poquito de zanahoria rallada, y cuando ya estas verduras estén un poco blandas, le vamos a añadir 2 o 3 cucharaditas de avena en hojuelas y la bajamos y tenemos una rica sopa. Y como sopa dulce, pues se calienta el agua con leche, se deja que hirva, a lo más hirva, le vamos a añadir la avena, la dejamos 3 minuticos más, la bajamos y tenemos una exquisita sopa dulce, muy soluble, muy digestiva y es muy recomendable para niños, adolescentes y ancianos. Es muy buena, muy beneficiosa y cuando se llegue a hacer deporte, que tengan mucha sed, es también muy recomendable como refresco. Bueno, espero que le hayan tomado cita de esto y que sigan disfrutando de este tema tan interesante como es la educación de nuestros hijos, de nuestra familia.
Bueno, vamos ahora a oír una canción, un tema musical que tiene que ver con este tema que estamos hablando el día de hoy, los hijos. Con el tema que estamos tratando el día de hoy, el doctor Dagoberto Carrillo ahora va a tocar un tema muy interesante que corresponde también a la educación de los hijos y que es el castigo, porque el padre que castiga a su hijo es porque lo quiere, y castigo significa casto, viene de casto. Aquel padre que castiga a su hijo es porque quiere que él sea casto, y el que es casto es justo.
Sí. Cuando estamos hablando aún de los niños, de la etapa, de la pequeña etapa, claro que yo quisiera como cambiar la imagen de la palabra que se tiene de castigo. En realidad, Castigo como tal quiere decir hijo, higo, casto, higo. O sea, castidad, higo es hijo, castidad es el hijo. Pero no es la palabra de castigo que todos tenemos en la cabeza. No hablemos tanto, llamémosla en el término que todo el mundo conoce, entonces sería formación. En realidad sería el equivalente a formar, a enderezar, a educar, a corregir. Entonces, en ese orden de ideas, entendiendo que castigo significa formación, estaríamos hablando de ello. Porque lo otro, lo punitivo, simplemente lo que es hacer que alguien sufra y pague por algo, no es lo que estamos haciendo, sino orientándolo a lo que es formar un ser, formar una criatura y enderezarla. Miren, aún desde el bebé, hay momentos en los cuales el niño trata, hay cositas a corregir desde bebé. Desde bebé. Por ejemplo, hay niños que les da por morderle el pezón a la mamá y le echan el muelazo. O si no tienen muelas, con la encía, o le clavan las uñas. No puede ser uno. Hay dos caminos. Un camino errado sería dejarlos que hagan lo que quieran. Y otro camino igualmente errado sería pegarles, o golpearlos, o violentarlos, porque sería empezar a inducirles la violencia. Lo que hay que es suavemente y armoniosamente enderezarlos. Por ejemplo, si el niño clava las uñas en el pezón, cogerle la manita y enderezarle los deditos. Decirle uno así, y cogerle la misma manita y pasársela sobre el pezón de la mamá, suavecito, suavecito, así, así, de esta manera, de esta forma. No es golpeándolos, porque si se les golpea, igualmente estamos creando seres violentos. Miren que la sociedad, ya hemos encontrado, eso lo vamos a ver ahí adelante en las formas como se trata a un hijo, pero ahí desde ese momento estamos formando en genética de violentos o de hombres con discernimiento, o sea, con capacidad de discernir, de recibir las cosas. Entonces, el solo hecho de coger la manita y soltársela y decirle, mire, así, así. Hablarle como una persona madura, pero a la altura del niño. Una persona que entiende, no hablarle como un idiota. Eso de, ay, de que enchan plompas, añañito. Todo eso no es bueno para las criaturitas. A un niño, dígale a la altura del bebé, sí, así, amor, así, así, de esta forma. Pero hacerle con todo el amor, pero enderezarle las ideas. Miren, yo he visto en la vida que, por ejemplo, todos los seres que en la existencia son violentos, tienen problemas en su hogar o en sus o son renegados de la sociedad. Muchos han tenido problemas de crianza, problemas de formación. Gente que ha tenido en su alma violencia por montones. Entonces hay que ser suavemente fuertes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que acabamos de decir, suavemente estamos enderezándolo. Igual, si el niño está apretando el pezón, se le cogen las quijaditas y se le aprieta, se le hace una sonrisa, pero se le aprieta que sienta que uno que no se está de acuerdo con eso. Entonces ahí, como quien dice, vámonos haciendo pasito. Se les está enderezando de esa manera. Hay que hablarle mucho y formarle. Quiero empezar a hacer énfasis, y esto es para toda la formación, lo que se llama el pigmaleón positivo. Eso la psicología lo conoce. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde sale el cuento ese de pigmaleón? Resulta que por allá en la antigua Grecia se cuenta que hubo un escultor llamado Pigmaleón, y él hizo una escultura de una mujer preciosísima, tan preciosa que él se enamoró de esa escultura. Perfecta la hizo, escultura. Y al hacer esa escultura, él sufría porque no tenía vida. Y se dice que los dioses se movieron a compasión con él y le dieron vida a ese ser. Y fue su esposa, y fue muy feliz. Entonces, de ahí sale el término Pigmaleón, de que nosotros podemos ser pigmaleones de nuestros hijos y aún de los seres que están alrededor. Creo que aquí se ha hablado de que el verbo crea, el verbo construye. Sí, es tan importante una palabra mata o crea, un silencio. Tengan cuidado con lo que dicen, porque después de que sale la palabra de la boca, ya salió. Es más fácil pararse aquí, en el quinto piso de este edificio, poner el chorro de una manguera, durar una hora botando agua, y después es más fácil recoger cada gota de la que se botó, que recoger los efectos de las palabras que en un momento dado se dicen. Es más fácil eso. Por eso es tan importante lo que digamos a nuestros hijos y cómo lo digamos, aún desde bebé, aún desde el vientre de la madre. Por eso, en ese proceso de corrección del niño, a nivel de bebé, hay que ser así. Firmemente suave, corregirle armoniosamente y enderezarle de esta manera. Por ejemplo, si el niño está clavando las uñas, su merced no es un violento, es un hombre sabio o es una niña sabia, armonizada, con mucho amor, que no causa mal a los demás, y se les va diciendo estas palabras y se les va enderezando los deditos. Eso va entrando como espadas, cortando el mal o haciendo mal si se está haciendo si están diciendo las cosas de una forma brutal. Miren, hay cosas que quedan en la psiquis y desaparecen del recuerdo inmediato, pero quedan allá en esa psiquis y le producen unos efectos a posterior, buenos o malos. Recuerdo el caso de un señor que él tenía problemas ya en su vida de adulto, porque cuando él iba a estar con una mujer a nivel sexual, cada vez que él se bajaba los pantalones sentía un susto y no podía hacer nada, y él sufría cantidades porque él no podía hacer vida. Y llegó un momento en el cual fue donde alguien que lo hizo recordar lo que había, lo devolvió con la época de niño, y se encontró que cuando él tenía un añito y algo, 18, 16 meses, y él se bajaba los pantalones, entonces las hermanitas muy queridas, como para que él no hiciera eso, le decían: ¡ay, viene el pisco y lo pica! ¡Viene el pisco y le quita el pipí! Entonces el pelado se asustaba y quedó con ese trauma. Quedó con ese trauma y ya, hombre, él no podía hacer nada porque tenía ese trauma. Hubo necesidad de hacer una terapia y borrarle ese recuerdo, esa mala impresión que tenía, para poderle curar.
Eso es así uno de los errores, tanta castración cuando se está pequeño. Doctor, ¿hasta qué edad es bueno tener al bebé reposando en la misma cama? Porque eso es otra cosa, hay padres que reposan con sus hijos hasta edad muy adulta, 6, 7
años. Esa es una pregunta súper importante, que va de lo mismo que estamos hablando. Mire, uno con el niño, la madre con el niño como bebé, si puede reposar, si no está reposando en la misma cama con el papá, durante el tiempo que le esté dando de comer. Pero es recomendable, ya en sus días, digamos que cuando los 7 meses, desde que el papá ya esté frecuentando a la madre, ya es recomendable que el niño esté aparte, completamente aparte. Cerca se le puede poner la cunita cubierta con un velo, porque es necesario de todas formas que el niño ya tenga su intimidad. Cerca, pero con su vida. Sobre todo porque cuando un padre tiene relaciones sexuales con la madre, la piel absorbe del niño todas las cosas, todas las circunstancias, así esté dormido. No, es que él está dormido, no le hace. Recoge, y son energías que él todavía no está preparado para transformar. Entendamos lo siguiente, yo siempre pongo el ejemplo. Imagínense que estemos construyendo una biblioteca, este ejemplo. La biblioteca necesita un piso muy fuerte, pero ese piso es de concreto y hay que esperar a que se seque para poder poner los libros. ¿Qué pasa si pongo los libros cuando eso está fresco? Se hunde y se daña todo. De igual manera son los niños. En ese instante no está preparado su psiquis para manejar información de tipo erótico que ya es producto de los adultos, y eso le puede hacer un gran daño a su psiquis y a su forma de pensar. Una criaturita, un niño no debe reposar con los padres definitivamente. Eso va creando una especie de maridazgo malsano, de protecciones enfermizas y, en el peor de los casos, líneas incestuosas. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado. La criaturita, cuando tiene, digamos, mientras lo alimenta la madre, porque está pequeñito, pero digamos que llega el momento, 7 meses, e inclusive, si el padre va a reposar con la madre, ya es hora de sacarle cunita al pie. Y habíamos hablado, dicho una cantidad de días, mínimo, 40 días en el varón, 66 en la mujer, pero como mínimo, pero no es lo ideal es 7 meses, eso es lo ideal, ¿ya? Creo que el tiempo hace que tengamos otros temas.
Sí, vamos mejor ahora a oír un poema que tiene que ver también con los hijos, que los hijos son un tesoro para los padres, son algo demasiado valioso, y por eso este poema en la voz de Baltasar Botero se llama ¿Cuál, Dios mío?
Ser Dios mío. Empecemos pues con el poema, dice así. ¿Cuál ha de ser, Dios mío? Yo a mi esposo miré y él me miró. Querido Juan, que me ama todavía con la misma ternura de aquel día en que el cielo bendijo nuestra unión. Ambos mudos estábamos. Yo quise ese mudo silencio interrumpir y en voz muy baja y trémula le dije: repite lo que ofrece y lo que exige en su carta a Roberto. Dice así, y Juan leyó: de vuestros 7 hijos, dadme uno para siempre, el que escojáis, y yo en cambio os daré tierras y casa. Tendréis fortuna y bienestar sin tasa, y el hambre ahuyentaréis de vuestro hogar. Y pensé en nuestros hijos. ¡Ay, son tantos! 7 que mantener y que educar. Luego exclamé con aparente calma: mientras durmiendo están, hijos del alma, ven y escojamos el que se ha de dar. Con paso lento, asidos de la mano, la penosa revista al comenzar, llegamos a la cama de María. ¡Oh, cuán hermosa estaba! Parecía una rosa entre lirios y azahar. El pobre padre quiso acariciarla y con su tosca mano la tocó. Ella hizo un ligero movimiento. Juan retiró la mano y con acento que nunca olvidaré dijo: esta no. Fuimos a la camita donde juntos formaban dos un grupo encantador, tan lindos, tan pequeños, tan queridos. Y cómo, cuando están así dormidos, inspiran más ternura y compasión. Una lágrima vi que humedecía la tostada mejilla de mi Juan. La enjugué con un beso de ternura. Cada uno, dije, es una criatura. A estos tampoco los podemos dar. Allí está Luis. Su pálido semblante, aún en medio del sueño, deja ver las huellas del dolor. Padece tanto que a veces me pregunto con espanto si mi suerte será llorar por él. Por largo tiempo, con los ojos húmedos, mirándolo estuvimos. Juan, al fin, dijo, sintiendo como yo sentía: a este nunca, jamás, lo entregaría ni por un mundo, ni por mundos mil. Allí Pepito está, muchacho malo, nunca sumiso, siempre en rebelión. No me dejó un momento de reposo. Es tan inquieto, altivo y caprichoso, tan díscolo y travieso el picarón. Pobrecito, para este sacrificio le tocará la suerte al infeliz? ¡Oh, nunca! Dijo el padre con ternura, que solo de una madre la dulzura lo puede soportar y corregir. Al lado de la cama de Eloísa caímos de rodillas Juan y yo. Hija del alma, la queremos tanto. Es nuestro orgullo, del hogar encanto, por su bondad, su gracia, su candor. Mi corazón latía con violencia cuando dije temblando, a ella quizás para su educación le convendría. Mas Juan me interrumpió con energía. ¡Calla! ¡Calla, por Dios! Ahí está, jamás. Solo falta Ramón, el mayorcito. Tan sincero, tan noble, tan leal. Es el vivo retrato de su padre. A este, exclamé, del lado de la madre, nadie en el mundo le podrá arrancar. ¡A ninguno! Exclamamos en concierto. ¡A ninguno! ¡A ninguno! Repetimos con expresión de gozo incontenible. Y luego le escribimos en términos corteses a Roberto que aceptar su propuesta era imposible. Después de aquel momento sentimos más valor, más energía y sostenemos con mayor aliento el rudo batallar de cada día. Verdad es que ganamos el sustento con afanes prolijos, empero en el hogar reina el contento, pues no falta ninguno de los hijos. Si la miseria alguna vez alcanza a llegar al umbral de nuestra puerta, no la ha de hallar abierta, porque tenemos puesta la esperanza en aquel que de todos es consuelo, y con los ojos en la tierra fijos, a los pobres bendice desde el cielo, y el pan les da para sus tiernos hijos.
Mami, acompáñame a oír Tal de Selva Verde.
Recién comenzamos con el bebé, pero los niños, en la medida que van creciendo, hay que ir tomando ciertas formas, así como los alimentos, la forma de la leche va cambiando para alimentar los hijos. De igual forma, las formas de enderezarlos tienen que irse acomodando y adaptándose acorde al cambio de su edad, de sus temperamentos. Y de eso hay que hablar, y es urgente que aprendamos a darle amor a nuestros hijos, pero amor consciente, a diferenciar, y eso vamos a hablar Dios mediante en el próximo programa, a diferenciar lo que es el demonio mimón, es el demonio de los mimos, lo que es el verdadero cariño, porque el que mima a un hijo le hace una desgracia a su vida, y el que lo trata con indiferencia de igual forma. Entonces el sendero del medio es el sabio enderezamiento, el enderezar, ahí está la forma correcta.
Y también los padres que lo quieren dar todo a sus hijos porque crecen buenos padres, y eso tampoco es bueno, eso también es muy malo, porque son los padres bolsillo, que todo lo tienen con el dinero, y creen que con eso ya ganaron el cariño
de eso hablaremos.
Sí.
Pan de Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
Pues, aunque es cierto, parodiando la canción esta de que árbol que crece torcido no se endereza jamás, pues esto es así para la ciencia oficial y para el mundo. Pero Paz de Selva Verde tiene las técnicas para enseñarlas a cada uno de nuestros oyentes que se acerquen donde nos, enseñarles las técnicas para enderezar lo torcido, para enderezar aquello que parece que no se pudiese enderezar, porque idealmente o idealinti, pues cada uno de nos ojalá hubiésemos sido educados en esa forma. Así que eso lo estaremos hablando en futuros días y esperamos que nuestras palabras les hayan sido de provecho.
los niños también oímos Paz de Selva Verde.
Ningún padre o madre puede darlo todo a sus hijos, resolver o hacer todo por ellos. O sea que seamos firmes con ellos y sepamos guiarlos. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga.
Feliz día a todos, que la luz del Creador esté en las conciencias y que la búsqueda de hacer las cosas bien, agradables a quien un día nos formó, sea en los corazones de todos los oyentes, para que la vida sea con alegría y felicidad en cada uno de los que hoy nos han oído. Así sea.
Los niños también oímos Paz de Selva Verde.
www.kelium.org.
El hombre es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuales son las abejas.
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos. Porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.